Vista en Ruta. Bases legales en caren.cl.
Estimadas amigas y amigos, les habla Jorge Contreras Blumel, candidato a diputado por el Distrito 21. Soy coronel de ejército, profesor universitario en seguridad pública y angelino. En estas elecciones tenemos una gran responsabilidad y también una oportunidad: elegir candidatos para el Parlamento con experiencia y con trayectoria. Los invito a votar por mí. Vota J76. Vota seguro. Vota por el coronel.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
Ah, entre nomás, bienvenida.
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Lanco, llegó la nueva forma de pintar.
Soy Flor Baice, tu diputada. Y conozco en carne propia lo que es vivir el terrorismo y la violencia. Por eso, mi compromiso es claro: devolverle la tranquilidad y la esperanza a las familias de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. He trabajado apoyando siempre a nuestros carabineros y enfrentando con valentía a quienes siembran el miedo. Porque merecemos vivir en paz y seguridad. Este 16 de noviembre, vota J78. Flor Baice, tu diputada.
Ahora, doctor, sí me enseñará.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, al llevar tres productos iguales de aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Vigencia desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2025.
En Angol tenemos la Plaza Siete Fundaciones, los Cerros San Juan, el Parque Vergara y la Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hoy se realizó el funeral de Esteban, el niño que falleció luego que delincuentes impactaran el furgón escolar en que viajaba. Desarticulan una banda vinculada a secuestros extorsivos y que era coordinada desde una cárcel capitalina. En tres días se amplió la detención de los dos imputados investigados por el delito de secuestro con homicidio de un joven de 20 años en Temuco. Las oposiciones aseguran que Yanet Tejara está haciendo cálculos políticos y aseguran no creer en su desmarque del exministro de Energía, Diego Pardo. Chile Vamos aseguró que la acusación ya tiene los votos. La consultora Valgesta Nueva Energía contestó al viceministro Álvaro García e insistió en que gran parte de los sobrecostos de las tarifas eléctricas aún no han sido traspasadas a los consumidores. En medio de las tensiones con el gobierno, el comando de Yanet Jara agendó una cita con el oficialismo para preparar la recta final de la campaña presidencial. El Partido Republicano restó importancia el alza que ha tenido Johannes Kaiser en las encuestas. Se aseguró que la derecha se unirá para que cualquier candidato de derecha llegue a la Moneda. Ex abogados creyentes del caso SQM arremetieron contra la decisión de las juezas de absolver a los 8 acusados de la causa. Encuentran cadáver de un hombre en la ruta que une Concepción con Penco. La PDI confirma que recibió más de 10 impactos de bala. Y en materia internacional, Donald Trump advirtió que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si se anexiona a Cisjordania, porque dio su palabra a los países árabes de que esto no pasaría. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Radiograma Mediodía en este día jueves 23 de octubre para revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas. Vamos a comenzar de inmediato con lo siguiente, y es que la justicia amplió por 3 días la detención de 2 personas imputadas por el secuestro con homicidio de un joven de 20 años que se había trasladado desde la región metropolitana hasta Temuco para trabajar como temporero. Nos entrega detalles de todo esto Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay impacto y conmoción en la Araucanía por el secuestro con homicidio de un joven de 20 años identificado como José Tomás Tamayo Fuentes, que fue encontrado sin vida ayer al interior de un domicilio asignado con el número 0616 de calle Ramón Morales del sector Vega de Chivilcán en la ciudad de Temuco, luego que su madre hizo una denuncia ante la PDI por el delito de secuestro extorsivo que finalmente terminó en un secuestro con homicidio. Los antecedentes preliminares dan cuenta que José Tamayo le dijo a su madre que se trasladaría hasta Temuco para realizar labores de temporero, pero hace unos días su progenitora comenzó a recibir llamados desde un teléfono donde sujetos le indicaban que tenían retenido a su hijo y que si quería verlo nuevamente con vida debía transferir la suma de 200.000 pesos. El miércoles, en la madrugada, la mujer presentó la denuncia en la PDI, en la región metropolitana, donde mostró una fotografía enviada por los secuestradores. Y de inmediato se activó el protocolo antisecuestro y la georreferencia de los teléfonos le permitió a los efectivos de la PDI precisar el sector donde se encontraba esta persona secuestrada, pero fue un llamado realizado al SAMU que le permitió a los policías identificar con precisión el inmueble. Una vez que los efectivos ingresaron, encontraron a la víctima ya fallecida y a 2 personas que fueron detenidas. Se trata de un menor de 17 años y otro sujeto de 21, ambos con antecedentes policiales por diversos delitos, quienes hoy pasaron a la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía, la que fue declarada reservada por el juez Mauricio Torres. El fiscal César Chíbar, quien investiga este caso, dijo que será clave el peritaje de autopsia para determinar la data y la causa de muerte de la víctima.
Ahí quiero hacer una precisión. Nosotros hemos recabado los antecedentes. Esta investigación surge por una denuncia presentada por la madre de la víctima, lamentablemente fallecida, el día miércoles, recién pasado, en horas de la madrugada. La realiza en la ciudad de Santiago ante los funcionarios de la PDI, quienes posteriormente toman contacto con la unidad de primeras diligencias de la región de la Araucanía.
El persecutor precisó que efectivamente el cadáver de la víctima presenta lesiones atribuibles a terceras personas y se solicitó ampliar la detención para de esta forma establecer la data también y la magnitud de estas lesiones. Se le preguntó al Ministerio Público también si había droga al interior de este inmueble, si la policía al ingresar había incautado sustancias ilícitas, situación que el Ministerio Público dijo que es materia de investigación y no se quiso confirmar este antecedente. En tanto, el defensor penal público, Eugenio Sáez, quien representa al menor de 17 años, afirmó que su representado, junto a la víctima y a otra persona que también está detenida compartían este inmueble donde fue encontrado el cuerpo, agregando que su defendido fue el que llamó al SAMU al ver que la víctima estaba descompensada producto de una afección que tenía hace un tiempo.
Lo que me ha señalado mi representado, que recordemos es el menor de edad, es el adolescente, es que se trataba de jóvenes que son amigos y que en definitiva residían al menos tres en ese domicilio. Lo que me ha señalado mi representado es que vivían de manera voluntaria todos al interior de este domicilio, en especial él y la persona que resulta fallecida.
Este ha sido un golpe también duro para las autoridades por la magnitud del delito que se está investigando, donde pese a todos los esfuerzos realizados por las policías y también por la PDI, no se pudo salvar a este joven de 20 años que finalmente es encontrado muerto al interior de esta casa. Habló el Seremi de Seguridad de Araucanía, Israel Campuzano, quien junto con lamentar la edad de los involucrados en este hecho, dijo que el gobierno debe seguir trabajando y se seguirá trabajando en los protocolos para enfrentar delitos asociados al crimen organizado.
Nosotros, aparte de responder con trabajo cuando nos toca la violencia, tenemos que seguir trabajando no solamente en buscar justicia, sino que también tenemos que seguir trabajando en el Plan Nacional de Crimen Organizado, que tiene su Consejo Regional, con un plan de acción que incluye varios ejes, entre los que está la desarticulación de orgánicas criminales, el desbaratamiento del financiamiento de estas orgánicas y cooperación internacional, entre otras.
El juez de garantía, Mauricio Torres, acogió la petición del Ministerio Público en esta audiencia de control de detención y amplió la detención de los dos imputados hasta el domingo. La audiencia de formalización quedó fijada para las 12 horas, donde la Fiscalía estará en condiciones de pedir medidas cautelares que pueden ir desde arresto domiciliario a prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con temas policiales, que durante las últimas horas se encontró el cadáver de un hombre en la ruta 150, ruta que une Concepción con Penco, con la provincia de Concepción, región del Biobío. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía, bueno, confirmaron que esta persona recibió al menos 10 impactos de bala. Nos cuenta a esta hora en vivo Camila Elso. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. El crimen quedó al descubierto por un conductor que se orilló en medio de la ruta 150 que une las comunas de Concepción con Tomé. El capitán Matías Lara, de la Tercera Comisaría de Penco, se refirió a la declaración de este testigo.
Por información recabada por parte de conductores que transitaban por el sector, específicamente un conductor que se desplazaba por el bypass de la ruta 150 en dirección hacia Tomé, quien descendió para ver un desperfecto mecánico de su vehículo y una situación bien particular, se percató de la presencia de un cuerpo a un costado de la ruta, por lo tanto llamó a personal de carabineros, quienes llegaron al lugar, se constituyeron y lograron verificar que esto era cierto, por lo tanto se realizó el procedimiento de rigor correspondiente. Personal SAMU llegó al lugar, constató el lamentable fallecimiento de esta persona.
Con el paso de las horas se conoció que se trataba de un hombre que fue brutalmente asesinado. El fiscal de análisis criminal y del equipo ECO de la Fiscalía, Mario Elgueta, dijo que fue baleado en más de 10 ocasiones.
Por lo menos las primeras diligencias podemos confirmar que se trata de una persona de sexo masculino, entre 25 y 30 años, y que presenta múltiples impactos balísticos en el cuerpo. En este caso podemos confirmar que se trata de más de 10 impactos balísticos de él.
Se investiga si el cuerpo de la víctima fue dejado entre los matorrales, ya que según el análisis del sitio del suceso no se encontró evidencia balística de manera preliminar. Así lo indicó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Estamos recopilando el máximo de información a través de cámaras de seguridad que pudiesen tener en este sector. Debemos entender que este es un sitio de suceso complicado, no sabemos si fue en este lugar o no. Es por ello que estamos realizando el trabajo con las demás instituciones, organismos de nuestra policía, para determinar si fue aquí o no el hecho en sí.
Claro, aún se investiga la identidad y nacionalidad de la víctima. Del mismo modo, se amplió el radio de búsqueda y se están analizando las cámaras del sector para esclarecer el homicidio número 79 en lo que va del año en la región del Biobío.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que miles de personas asisten al funeral del pequeño Esteban Hermosilla en el cementerio Parque del Recuerdo, esto es la comuna de Huechuraba. El escolar de 12 años murió luego, recordemos, de que un vehículo donde huían delincuentes chocara al furgón escolar donde se trasladaba en la comuna de Recoleta. Nos cuenta de todo esto Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, es una situación muy dramática la que se ha vivido en las últimas horas acá en el cementerio Parque del Recuerdo en la comuna de Huechuraba, porque esto ya ha sido de emociones transversales. A lo largo de todo el país se ha sentido el dolor y esto se ha sido revelado por la gran cantidad de personas que han llegado a la entrada principal del cementerio Parque del Recuerdo acá en el sector de Santa Clara, casi esquina Recoleta. Se inició el cortejo fúnebre hoy en la mañana en el domicilio donde este niño de 12 años, Esteban Hermosilla, salió rumbo a este lugar en la zona norte del Gran Santiago, pero no sin antes hacer un recorrido cívico que se desarrolló por diferentes calles, no solamente de las cercanías de su casa en Avenida México con El Salto, sino que también por las afueras de la Pérgola de las Flores, ahí en el sector de Santa María con Avenida La Paz, y también por las dependencias del colegio que alguna vez fue la residencia estudiantil de este joven de 12 años cuando cursaba el sexto año en el colegio de la calle Eusebio Lillo, en pleno corazón del barrio Patronato. Ahí finalmente, el lunes, cuando salía de clase tras volver por una licencia médica, fue colisionado el furgón escolar en el que él viajaba, donde 8 niños resultaron heridos y él murió. El automóvil que lo chocó era conducido por un delincuente y por un acompañante que tenía una veintena de detenciones por delitos de diferentes características. Todo eso ha generado un revuelo sumamente importante y también la trascendencia ha sido de tal magnitud que llegaron escolares de diferentes colegios hasta el cementerio Parque donde estamos en este minuto. Un cortejo de cientos de vehículos, se habla, escuchen muy bien, de más de 3.000 personas al interior del cementerio Parque. Fue tanta la cantidad de personas que llegaron acá que el cementerio decidió realizar una ceremonia fúnebre la jornada de hoy, que es justamente la que se está desarrollando al interior de este lugar. Antes de salir el cortejo, estuvimos en Avenida México, en lo que una vez fue su domicilio en la comuna de Recoleta, y hablamos con su tío René Fuentes, quien agradeció toda la permanencia de la gente acá en el lugar.
A ver, tuve un problema ahí con Cristian, que está transmitiendo en vivo de lo que está pasando en el cementerio Parque del Recuerdo con el funeral, el sepelio en realidad, de este menor. La conmoción ha sido muy grande.
Bueno, y como contaba Cristian, ha tenido que ser escoltado por carabineros toda esta caravana de personas que llegaron hasta el lugar y que han querido despedir a Esteban, ¿no? Estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV mientras les contábamos lo que ha sucedido. Y que obviamente ha conmocionado a la población. Hemos escuchado acerca de cacerolazos durante la semana, obviamente toda la comunidad educativa del colegio en donde estaba Esteban también muy afectados por la situación, y ahora se está realizando ya el sepelio finalmente para llegar hasta el cementerio. Cristian, volvemos contigo.
Sí, claro, lo que yo les estaba contando que tiene que ver con esta situación tan dramática para toda la población. Estuvimos ahí en la casa de Esteban Hermosilla, este joven de tan solo 12 años que cursaba el sexto básico y donde finalmente inició el cortejo que pasó por las calles que yo les señalaba. Estuvimos hablando con el tío, que es justamente René Fuentes, el tío de Esteban Hermosilla. Agradeció a toda la comunidad a lo largo de todo el país y el respaldo que se ha generado por esta situación.
Agradezco porque hemos tenido el apoyo de todos, de muchas personas. Hemos sentido el amor, el cariño de todos, de la parte, yo digo, aquí no hay partidos políticos, ya, pero he tenido el apoyo del presidente. Me duele. Era un ángel.
Claro, y toda esta circunstancia, también como yo le señalaba, de todo el dolor y toda esta emoción que estaba generando esta, digamos, situación familiar que, como decíamos, trascendió a todo el país, también fue comentada por las autoridades. Fíjense ustedes que hasta este lugar, hasta el Cementerio Parque del Recuerdo, llegó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que también dijo que era necesario que la autoridad se hiciera presente y empatizara con el dolor de la familia. A la entrada del Cementerio Parque estuvimos hablando con ella también. Comentó respecto a el delito, a las personas que cometieron este hecho, al respaldo que están tratando de entregar a la familia y, por cierto, de esta manera, concretando todo lo que significa acompañarla, por supuesto, en la última despedida de Esteban.
Pero no queremos que estas cosas vuelvan a pasar, ¿no? Sí, nuestros niños tienen que estar protegidos, seguros, en la calle, donde sea. Y yo creo que esto es un trabajo que no debe parar nunca. Enfrentar la delincuencia, la inseguridad y proteger a nuestros niños es tarea de Estado, es tarea de todo el conjunto de la sociedad y un esfuerzo permanente.
Por cierto, una situación que todavía se está desarrollando. Hay mucha gente al interior del Cementerio Parque del Recuerdo, acá en la comuna de Huechuraba, y claramente toda esta situación ya está generando alteración, no solamente en los corazones de las personas, sino que toda la gente que pasa por acá empatiza, deja flores al cortejo que llegó en horas de esta mañana, cerca de las 11, acompañado por un cortejo que fue encabezado por 6 radiopatrullas, 6 motos de carabineros que hicieron el cortejo por todo este recorrido que yo les señalaba, que partió allá en Avenida México, recorrió el corazón de Patronato para posteriormente llegar acá hasta la zona norte del Gran Santiago. Bueno, nosotros también estuvimos acompañando toda esta situación, todo este momento. Estuvimos hablando también con el subdirector, que es el subdirector del recinto académico, que habló con nosotros y que nos entregó algunos detalles sobre lo que es el trabajo de contención que están realizando como establecimiento. Ustedes lo van a escuchar porque hemos hablado en otras oportunidades con él, y por cierto también tuvo palabras para la despedida de Esteban en horas de esta mañana.
Yo creo que a nadie ha dejado indiferente esta situación. Hay un país entero que hoy día también está dolido porque siempre la pérdida de un niño es doblemente, cierto, dolorosa, porque uno no esperaría eso, no está preparado para eso.
Nadie está preparado claramente por una situación como esta. Él lo señalaba. Furgón escolar que fue impactado entonces por estos dos delincuentes que huían tras robar un teléfono celular en el sector de las calles Santos Dumont, Canavenea, Perú. Avanzaron un par de cuadras, llegaron a la calle Humorista Carlos Helo y ahí impactaron este transporte escolar. Lamentablemente, con las circunstancias que ya señalábamos, a esta hora ya comienzan a salir todas las personas que están acá en el Cementerio Parque. Recordemos que, según los cálculos a priori, superaría los 3.000 la cantidad de personas que llegó acá. Y la cantidad de autos también habla por sí sola, porque el estacionamiento de este lugar se colapsó a los pocos minutos y la guardia, la seguridad de este lugar decidió cerrar las rejas perimetrales para impedir y evitar que se generaran colapsos en los estacionamientos. Todo esto ha sido traspasado a las cunetas, a las calles que circundan el sector de Santa Clara acá con Recoleta, producto de la gran cantidad de automóviles que todavía permanecen estacionados dentro y que ya están a puertas de salir, porque esta ceremonia está llegando a su fin en los próximos minutos. Desde la comuna de Huechuraba, Bío Bío, la radio.
Bueno, y en su segundo día de gira por la región de Valparaíso, el presidente Boric volvió a referirse a la muerte justamente del menor Esteban Hermosilla. En una actividad en el Valle de la Aconcagua, el mandatario aseguró que los responsables por el delito de homicidio van a pagar, afirmando que el Estado está siendo implacable en el caso del menor fallecido. Nos cuenta de esto Fabián Corrotea. Buenas tardes, Fabián.
Muy buenas tardes, claro, porque fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, en su segundo día de actividades en la región de Valparaíso, ahora específicamente en el Valle del Aconcagua, cuando se refirió nuevamente al caso del menor fallecido, Esteban Hermosilla, durante esta semana en la comuna de Recoleta. En palabras del presidente, aseguró que se comprometió con la familia del pequeño Esteban para llegar hasta las últimas consecuencias con los responsables, quienes ya cuentan con la medida cautelar de prisión preventiva. Fue durante la inauguración del Parque La Ermita en la comuna de San Esteban, en el Valle de la Aconcagua, cuando el mandatario se refirió tanto a la seguridad a nivel nacional como también en el resguardo a los niños y niñas, tanto en ambientes de violencia al interior de las escuelas como también en las afueras. En ese sentido, el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró a la familia que harán cumplir la ley, que el Estado está siendo implacable en el caso del menor Esteban Hermosilla. Pasemos a escuchar las palabras del jefe de Estado durante la mañana de este jueves en la comuna de San Esteban.
Una de las principales preocupaciones de Chile hoy día, y con razón, es detener la delincuencia. Y yo quiero decirles que con los delincuentes, con el crimen organizado, con los narcotraficantes, estamos siendo firmes, estamos siendo implacables y aplicando todo el Estado de Derecho. Y a quien cometa delito lo va a pagar, tal como van a pagar, y me comprometí con la familia del pequeño Esteban.
Palabras del presidente entonces en el marco también del día del funeral del menor fallecido en este accidente fatal, donde 12 delincuentes huían en un vehículo e impactaron a su furgón escolar tras regresar de clases del colegio Rafael Sangüesa. Esto fue recalcado entonces por el jefe de Estado durante su primera actividad en su segunda jornada en la zona interior de la región de Valparaíso. Por otra parte, el alcalde de la comuna de San Esteban, Cristian Ortega, también se refirió a la seguridad en cuanto a los establecimientos educacionales y también recalcó que es importante aumentar las facultades para los municipios en el marco de la materia de seguridad. Pasemos a escuchar entonces al jefe comunal en esta actividad en el Valle de la Aconcagua.
Muestra de que nosotros como municipalidad, con nuestra herramienta, también estamos dándole la pelea. Acá queremos ver niños jugando, queremos ver niños conociéndose, queremos ver niños leyendo, porque la infancia sin duda es una de nuestras prioridades. Los niños tienen muchas ideas, muchos proyectos, muchas inquietudes, pero principalmente...
De esta manera entonces, tanto el alcalde de la comuna de San Esteban como también el presidente de la República, Gabriel Boric, abordaron la violencia y también la inseguridad en nuestro país respecto a la niñez. Entonces será esta tarde de jueves, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, le diga adiós a la región de Valparaíso en su segundo día de su gira regional. La última actividad del mandatario será en la comuna de Panquehue, cuando sea acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en una actividad en dicha comuna. Nos quedamos entonces en la comuna de San Felipe, donde fue entonces Gabriel Boric, el presidente de la República, quien comprometió a la familia del menor fallecido Esteban Hermosilla que harán cumplir la ley y que el Estado está siendo implacable en el caso de este sensible fallecimiento del menor de 12 años. En San Felipe, región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional, donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, regresamos y le contamos ahora que 8 detenidos y la incautación de droga evaluada en más de 300 millones de pesos dejó un operativo policial en el que se allanaron 4 viviendas en 2 poblaciones de Valdivia. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Nicolás Silva.
El procedimiento fue encabezado por el OS-7 de Carabineros junto a la Fiscalía Regional de Los Ríos, mediante el cual se logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba principalmente en las poblaciones Guacamayo e Independencia de Valdivia. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, detalló que 8 personas fueron detenidas en el allanamiento de 4 inmuebles en ambos sectores, logrando la incautación de armas de fuego, municiones y marihuana avaluada en más de 300 millones de pesos.
8 chilenos, todos adultos, algunos con antecedentes policiales. 62.000 dosis aproximadamente de cannabis sativa. Estaba copiada dentro del domicilio donde se hacía cultivo indoor, armas de fuego, munición y otros elementos que se utilizaban para el cultivo, ¿cierto? Más de 300 millones de pesos en total entre la valoración que tiene la dosis de droga y el resto de la incautación.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, recalcó que con este operativo policial se da otro golpe a la delincuencia.
Se da otro golpe a la delincuencia, al tráfico de drogas, al porte ilegal de armas. Yo sé, vecinos, vecinas, que a veces es mucho más tentador compartir las malas noticias, pero también necesitamos que los delincuentes se enteren que acá en Valdivia no sale gratis delinquir.
Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos detallaron que en el procedimiento se decomisó casi 2 kilos de marihuana y 89 plantas, además de elementos que se utilizaron para la dosificación de la droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos pasarán al control de detención este viernes y eventualmente serán formalizados por tráfico de drogas, plantación de cannabis sativa, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
62 millones de dólares ha recaudado a la fecha la campaña Conserva Puchewin, que busca comprar un terreno de 133 mil hectáreas que comprende un tercio de la comuna de Cochamó para la protección ambiental. Se trata de un 80% de la meta, donado principalmente por Anónimos, que busca dinero para la compra del predio y para un fondo de inversión que permita financiar el proyecto de conservación. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Conserva Puchewin es una campaña impulsada por la ONG Pulio Patagonia, junto a The Nature Conservancy, las fundaciones Freya y Viz, además de la marca Patagonia, que busca la compra de un fondo de 133 mil hectáreas en Cochamó, que implica un tercio de la comuna. A la fecha se ha recaudado 62 millones de dólares, es decir, un 80% de la campaña, que busca recolectar en total 78 millones de dólares. Del total, 63 serán destinados a la compra del fondo, mientras otros 15 serán invertidos en la puesta en marcha del proyecto de conservación. Respecto de las grandes donaciones recibidas, informaron desde Pueblo Patagonia que muchos provienen de donantes internacionales que han solicitado el resguardo de su identidad. El director ejecutivo, Andrés Díez, explicó que buscarán invertir en activos parte de esos 15 millones de dólares para asegurar a futuro la operación de la Fundación Conserva Puchewin.
Cerca de la mitad, depende de la recaudación total, de esos 15 millones de dólares se van a un fondo que se invierte, y con las utilidades que genera esa inversión, que son aproximadamente 6,5 millones de dólares, asegura que a futuro esta área protegida pueda tener una base para el financiamiento de sus operaciones. Se va a abrir una consultoría, una licitación de un fondo de inversiones que, a través de activos verdes, permitan generar las utilidades que puedan financiar parte de la operación a futuro.
La campaña tiene hasta junio de 2026 para recaudar la totalidad de la meta, y en esta etapa final están invitando a los ciudadanos a aportar a través de la página web. Finalizada la recaudación, proyectan en 7 años implementar el plan de conservación del Fondo Puchegín, liderado entre las ONGs y la comunidad local. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
Y a 6 meses de haber ocurrido el atentado incendiario más grande en la provincia de Bio Bio, aún no se tienen resultados concretos de las investigaciones y diligencias sobre el caso. Los contratistas afectados denuncian nula ayuda de la empresa y del Estado. Nos informa de esto desde Radio Bio Bio Los Ángeles, Mario Tapia.
Fue el pasado 20 de abril del año en curso cuando se produjo el atentado incendiario que destruyó 50 camiones y maquinarias en la central Rocalhue. Fue calificado como el hecho de mayor magnitud que se haya producido, también y conocido, en daños y pérdidas hasta el momento en la provincia del Biobío. La radio hizo las consultas en la Fiscalía de Los Ángeles, donde sin mayores detalles se nos informó que la causa está vigente y las investigaciones en curso y reserva, nada más. Sin embargo, la preocupación y molestia viene de los afectados, como por ejemplo el principal contratista que recibió el daño de más de 10 camiones con la quema de varios de ellos, como es Juan Pablo Rosales, quien señaló que se han recibido escasa información y nulo apoyo pese a los compromisos adquiridos.
El gobierno nada, se enviaron correos a ministerio y toda la cosa, y en el fondo fue solamente pantalla en el momento porque fue como bien mediático el tema, entonces, pero aparte de eso, nada más que eso, no, se olvidaron de todo. La empresa mandante, aparte de todo el siniestro, que a ellos no les quemaron nada. Con nosotros los contratistas no lo ayudaron en nada. Lo único que nos cooperaron es una reunión que nos iban a asesorar y que nosotros cada uno tenía su seguro, entonces no cooperaron en nada.
En tanto, el gremio camionero a través de la Federación Centro Sur criticó la nula ayuda del gobierno y de la propia empresa para con los contratistas afectados con la quema de sus camiones. Asimismo, la lentitud de la justicia, como lo manifestó Freddy Martínez.
No existe ni una reparación todavía de respecto de la maquinaria y de los camiones que se quemaron en ese siniestro. No, tampoco hemos visto que la empresa se haya hecho cargo, porque esto pasó en dependencias de la empresa china que construye la central de paso Rucalhue.
Desde el punto de vista policial y judicial, solo se informó que hay investigaciones en curso sin que se entreguen mayores detalles de qué diligencias que se han efectuado y en estos 6 meses. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Bueno, y esta jornada, el 100% de los establecimientos educacionales del país está rindiendo la evaluación del CIMSE, y que el 71% de los recintos con problemas ya reprogramó la aplicación con la Agencia de Calidad de la Educación. Pese a lo anterior, la suspensión por problemas con la empresa INFER ha provocado duras críticas en la búsqueda de un responsable político de lo ocurrido. Nos cuenta de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, continúa esta polémica tras la suspensión del CIMSE, la jornada del día de ayer, para una enorme cantidad de cursos donde se debía aplicar la prueba de matemáticas. Hoy, a 24 horas de lo ocurrido, es que finalmente esta situación que se dio ayer, ¿no?, que los examinadores no llegaron a dar la prueba en varias comunas de la capital, la Agencia de Calidad de la Educación entregó un balance sobre la aplicación del CIMSE 2025 en octavo básico, iniciado fallidamente durante la jornada del día de ayer, pero que en concreto se iba a desarrollar en 6.030 establecimientos educacionales a lo largo y ancho de nuestro país. Según informó el organismo, la evaluación se desarrolló, tal como ustedes lo mencionaban, con normalidad en el 97,6% de los recintos. Sin embargo, aquí en la región metropolitana es donde se registraron los incumplimientos por parte del proveedor INFER, lo que afectó parcialmente la aplicación en 146 colegios. Esto es el 3% del total que hablábamos el día de ayer. Para hoy se programó la rendición de las pruebas de lectura y comunicación, y también de historia, geografía y ciencias sociales, mientras que los establecimientos que aplicaron matemática continuarán el proceso de manera regular. La agencia informó que los colegios afectados por la falta de examinadores fueron contactados y se suspendió la aplicación para este jueves, salvo en el Instituto Nacional, que solicitó continuar la evaluación pendiente de matemáticas. Conversamos con el secretario ejecutivo de la agencia, Gino Cortés, quien señaló que el 100% de los establecimientos está rindiendo la evaluación de forma normal esta jornada y que el 71% de los recintos con problemas ya reprogramó la aplicación, por lo que Cortés señaló que también espera llegar a ese 100% al cierre de este día. También sostuvo que los resultados van a ser válidos y comprobables, ya que el CIMSE contempla lo que es una ventana de aplicación de aproximadamente un mes con instrumentos diseñados en distintas versiones que garantizan la estandarización, y también abordó las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre contratos con proveedores, asegurando que la agencia ya cursó las multas correspondientes y que no hay detrimento del patrimonio público. Fueron declaraciones entregadas. Escuchemos.
Y en el caso de aquellos establecimientos que el día de ayer no pudieron rendir la evaluación, los contactamos vía correo electrónico y telefónicamente al 100%, y el 71% de los establecimientos ya ha reprogramado la evaluación.
Bien, el Instituto Nacional, yo les mencionaba que es uno de los establecimientos que reprogramó esta evaluación durante esta jornada. Pudimos conversar con la rectora subrogante Sandra Aravena, quien explicó que de los 15 cursos convocados, 3 no pudieron rendir matemática por la falta de los examinadores durante la jornada del día de ayer. Sin embargo, la situación fue subsanada durante esta jornada, donde hubo 12 cursos en rindiendo lenguaje e historia y 3 en matemática. La rectora destacó la coordinación también con la Agencia de Calidad de la Educación, que permitió retomar el proceso sin mayores contratiempos en este establecimiento educacional. Escuchemos sus palabras.
Los 3 cursos que ayer no pudieron rendir matemática por falta de examinadores están rindiendo hoy la prueba de matemática. Por lo tanto, tenemos 12 cursos rindiendo lenguaje, historia y 3 cursos rindiendo matemática.
Bien, sin embargo, ya lo mencionaban ustedes, hay críticas desde el ámbito municipal, particularmente buscando siempre al responsable político de este bochorno que impidió la realización normal del CIMSE en los plazos estipulados. Algunos alcaldes criticaron al gobierno por fallas logísticas. Fue el jefe comunal de Providencia, Jaime Belolio, quien calificó la situación como una negligencia nunca antes vista, señalando que las comunidades se preparan todo el año, y achacó la responsabilidad justamente al Ministerio de Educación y a la Agencia de Calidad de la Educación. En tanto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, fue más allá, cuestionó la liviandad con que se ha dicho que el examen se hará otro día, dado que eso significa perder clases, por lo que apuntó directamente también al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por no haberse referido a lo ocurrido. Escuchemos parte de esas declaraciones.
Yo espero explicaciones del ministro de Educación, que no ha dicho absolutamente nada al respecto. Son decenas de establecimientos.
¿Qué parte del gobierno? Por supuesto, el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad. El responsable, sin lugar a dudas, es el gobierno de Chile.
Bien, pero durante esta jornada el ministro de Educación sí habló, emitió declaraciones, Nicolás Cataldo apareció y denunció este sumario administrativo para establecer las responsabilidades tanto del proveedor INFER como también de funcionarios de la Agencia de la Calidad de la Educación, recordando eso sí que el sistema contempla estos mecanismos, ¿no?, que hablaba Gino Cortés frente a las contingencias, como se dio en el norte de nuestro país con el corte de algunos servicios básicos, por lo que calificó que el proceso es confiable. Respecto a los cuestionamientos justamente del alcalde Mario Desbordes que escuchábamos ahí en sus declaraciones, el ministro señaló que el jefe comunal lleva semanas buscando polemizar con él y que no va a entrar en esa discusión, dado que su prioridad es que el proceso del CIMSE concluya bien. Escuchemos sus palabras.
El alcalde Desbordes lleva harto semanas buscando polemizar conmigo. La verdad es que yo no voy a entrar en eso. Yo soy ministro de Educación, tengo una serie de equipos. Lamentablemente no tengo el don de la ubicuidad. Tengo que estar en múltiples tareas al mismo tiempo, monitoreándolas todas ellas, sin duda.
Bien, evitó el conflicto entonces el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con estas declaraciones del alcalde Mario Desbordes. Y pese a todos estos inconvenientes, la Agencia de Calidad de la Educación asegura que el proceso va a continuar sin afectar la validez de los resultados y que todas las evaluaciones pendientes van a ser reprogramadas dentro de los plazos establecidos, incluso antes de que finalice noviembre. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás,
Bio Bio está.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y hace pocos minutos terminó la visita de la candidata presidencial Evelyn Matthei a la ciudad de Los Ángeles. Desde allí nos informa Maricel Venegas.
Durante los próximos minutos se espera que llegue a Los Ángeles la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei. Hasta el momento hay bastante gente reunida en la Plaza de Armas de Los Ángeles, adherentes, también se ve algunas autoridades, tales como la diputada Flor Baice, concejales de la comuna y también sus adherentes. La candidata está realizando un recorrido por el país, ha llegado entonces hasta la provincia del Biobío para poder dialogar con las personas que lleguen hasta este lugar, donde se ha ofrecido también un punto de prensa para los medios de comunicación. Desde la Plaza de Armas de Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y optimista para llegar a la segunda vuelta presidencial se mostró el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reconociendo que está dentro de las posibilidades el empate técnico con José Antonio Kast y Evelyn Matthei. También dijo que buscaría aplicar el estado de sitio en la comunidad de Temucuicui y Cerro Chuño en Arica. Nos cuenta de esto Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Acompañado de adherentes y en medio de la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respondió a las preguntas de la ciudadanía que planteó sus inquietudes. El abanderado también se refirió a su alza en las últimas encuestas y al posible empate técnico con los otros candidatos de la derecha, es decir, con el republicano José Antonio Kast y con la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei. Según dijo, todavía quedan semanas de campaña y por lo mismo se pueden dar distintas situaciones, aunque de todas maneras aseguró estar optimista de llegar a segunda vuelta.
No tengo una bolita de cristal como para predecir cuál va a ser el resultado electoral, pero evidentemente que es una de las posibilidades. Nosotros hemos tenido una muy buena recepción en la población, en la gente. Creemos que estamos haciéndole sentido a nuestros votantes y a los votantes en general, y en ese sentido estamos muy, muy optimistas de pasar la segunda vuelta.
Kaiser aseguró que no está robando votos al candidato presidencial José Antonio Kast, afirmando que su alza en las encuestas es porque él es un antídoto al gobierno que aseveró no sirve para nada. También se refirió a la idea de terminar con el estado de excepción y decretar estado de sitio en algunas zonas, el que afirmó sería por un tiempo acotado y solo para que las Fuerzas Armadas realicen sus operaciones. En este sentido, dijo que sería una medida que implementaría la comunidad de Temucuicui en Ercilla y también en Cerro Chuño, en Arica.
Si hay un grupo armado con pretensión territorial, que es como los describió Gabriel Boric, que esté ocupando un espacio específico al cual no puedan entrar nuestros carabineros sin respaldo militar, ahí va el estado de sitio. Por ejemplo, en Temucuicui. En Chile no debe ni puede haber ningún espacio donde no rija la ley del pueblo de Chile.
Y en el norte del país,
¿tara? Cerro Chuño, por ejemplo.
Con todo, el candidato presidencial libertario, Johannes Kaiser, aseguró que en caso de llegar a la moneda, velarán por la presencia del Estado en todos los sectores y donde no está presente, van a buscar, dijo, a los terroristas, someterlos por la fuerza, indicando además que si pierden la vida, así será. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Y en punto muerto se mantienen las conversaciones entre los trabajadores paralizados del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y el gobierno, a quien exigen mejoras laborales y el fin también de las brechas salariales. Los movilizados aseguran que ya se evidencia afectación a las exportaciones de carne y advierten que ocurrirá lo mismo con las frutas. Nos cuenta a esta hora Daniel Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son varios días de movilización y se acrecienta la situación compleja, una presión sobre el gobierno a propósito de esta paralización, movilización que llevan adelante los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero que depende del Ministerio de Agricultura. Se han sumado en las últimas horas gran parte del país, las regiones, quienes han adherido a este llamado de movilización nacional de los dirigentes acá en Santiago. ¿Qué es lo principal que ellos están pidiendo? Son varias demandas al interior de un petitorio que ya han presentado al Ejecutivo, que es principalmente discutir el presupuesto del 2026. Dicen que este año, en diciembre, van a tener que echar mano el organismo público al presupuesto del próximo año para poder pagar los sueldos. Hay un déficit, dicen, en el presupuesto que está afectando a las distintas labores y servicios que cumple el SAG actualmente. Esto se suma, dicen, y a propósito de la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuesto 2026, en poder disminuir las brechas que, dicen, existen en las remuneraciones al interior de esta repartición de gobierno. Es parte de las demandas que han exigido a la autoridad, sin embargo, aseguran no han tenido ningún tipo de respuesta. Si bien se ha establecido algún tipo de diálogo entre los movilizados y también el Ministerio de Agricultura, no ha existido ningún tipo de acercamiento en las últimas horas, por ende, está en foja cero las negociaciones entre las partes. Durante esta jornada llegaron hasta el frontis del Servicio Agrícola y Ganadero aquí en el Paseo Bulnes, en pleno centro de Santiago, Bulnes 140, como ha sido también la tónica en los últimos días. Llegaron los funcionarios acompañados también de otros trabajadores de otras regiones, de Valparaíso, de O'Higgins, de Maule, para poder presionar a las autoridades y poder entregar una solución satisfactoria a sus demandas. Conversamos esta mañana con José González, él es el presidente de la Asociación Nacional de los Funcionarios del SAG, quien advirtió que ya se comienzan a evidenciar las consecuencias de esta movilización. Dijo, esto está afectando a las exportaciones de carne y muy próximo, si es que no hay alguna respuesta, dijo, esto se va a extender también a las exportaciones de fruta, así que hizo un llamado directo a las autoridades del gobierno a que se sienten a conversar y resuelvan las demandas de los movilizados. Escuchemos al dirigente.
En nada, en absolutamente nada. En este momento todo el país está en estas mismas condiciones, se están viendo afectadas las exportaciones de carne y claramente se van a ver afectadas las exportaciones del cerezo.
Lo que más lamentan los funcionarios movilizados es que no ha existido, dicen, una voluntad del Ejecutivo para poder sentarse a conversar y poder acercar las posiciones de ambas partes. Así por lo menos lo leen a propósito de la postura que ha adoptado el Ejecutivo respecto a este conflicto laboral que sigue persistente y sigue allí vigente. Conversamos también esta mañana, se lo preguntamos al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, si es que se está mediando, si es que se está potenciando algún eventual acuerdo. Dijo Bocardo, el secretario de Estado, que es el Ministerio de Agricultura el que está a cargo de efectivamente realizar alguna vocería y son ellos los que establecieron un diálogo con los trabajadores que hoy se mantienen paralizados. Escuchemos al ministro del Trabajo.
Entendemos que hay un espacio, una mesa de conversación y esperamos que evidentemente se resuelva de buena manera esa situación y que se pueda dialogar como ha sido la tónica del gobierno en distintos ámbitos.
Ha sido la tónica del gobierno, decía el ministro, algo que reprochan los movilizados ya que dicen eso no ha existido en ningún momento y advierten que se va a radicalizar la movilización si es que en las próximas horas no hay algún tipo de acercamiento, alguna respuesta satisfactoria por parte del gobierno. Nosotros nos hemos comunicado hace algunos minutos, intentado comunicar más bien con el Ministerio de Agricultura para ver si es que efectivamente hay afectación a las exportaciones, si es que esto se va a extender probablemente a las frutas, si es que ya se puede cuantificar esta afectación. Sin embargo, desde aquel ministerio no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y durante esta jornada, diferentes autoridades encabezadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llegaron hasta el paso fronterizo Pichachén para inspeccionar las obras en este lugar. Nos cuenta de todo esto Mauricio Gándara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ha terminado esta visita que se ha realizado por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Bienes Nacionales hasta este lugar, Paso Pichachén, un complejo fronterizo que se está construyendo, el único en la región del Biobío, donde van a estar operando funcionarios de las aduanas chilenas y argentinas una vez que esto esté concluido a partir del mes de marzo del próximo año. Se le preguntó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respecto al caso SQM y la absolución de todas las personas acusadas en este caso. Se le preguntó si había impunidad respecto a este tema. Dijo que el gobierno no comenta los fallos de la justicia y que si esto determinó desde el punto de vista penal en términos del financiamiento de la política es lo que corresponde a Qatar. Se le preguntó también respecto a la posibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo. Dijo que el gobierno ya hizo valer la responsabilidad política en contra del ahora ex secretario de Estado, y se le preguntó también respecto a si es que las declaraciones de la candidata oficialista Janet Jara respecto a que los parlamentarios están en su derecho de presentar esta acusación debilitan la postura del gobierno. Señaló que no, que es otro tipo de debate y que el gobierno ya hizo valer las responsabilidades más allá efectivamente de lo que ha señalado la oposición, y también criticó la posibilidad de que esta acusación pueda prosperar, señalando que los tiempos legislativos en el Congreso van a estar dedicados en una eventual acusación en lugar de estar preocupados de avanzar en el trámite legislativo de otras leyes que requiere el país. Son parte de las declaraciones entonces que ha realizado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Estamos ubicados aquí en pleno límite entre Chile y Argentina, en la región del Biobío. Reiteramos con esta visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que ha terminado hace minutos. En el lugar, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y las oposiciones aseguran estar ordenadas y ya tener los votos para aprobar esta acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, y dicen no creerle a Janet Jara luego de que diera piso político al oficialismo para respaldar el libelo. Nos cuenta de todo esto en detalle Gonzalo Holguín.
Señalan son las reacciones políticas a esta declaración que ha llamado bastante la atención, quizás no tanto públicamente, pero ya en conversaciones entre parlamentarios, de Janet Jara, la candidata presidencial del oficialismo. Se le ha cargado, digamos, el peso de ser la candidatura de continuidad, y eso ha sido evidentemente una dificultad para su campaña, pero lo cierto es que los dichos que comentábamos esta mañana, en donde ella señaló, si los diputados así lo deciden, están en su derecho, en el caso de aprobar la acusación constitucional, la situación es suficientemente grave para dar cualquier opción. La Cámara de Diputados tiene la autonomía para determinarlo, el caso es grave, y me parece bien que el ministro haya salido de su cargo. Estas declaraciones han sido interpretadas como una apertura, un piso político. también Libertad de Acción en el sentido del análisis de Janet Jara como líder de una coalición política y de alguna manera, algunos han analizado, sobre todo en la oposición, que esto la pone en la posición de ver que si es que al final se cumple esto que ella ha señalado, le da piso político a ella como coordinadora y aglutinadora de fuerzas políticas, pero de lo contrario la dejaría teniendo que dar explicaciones ante lo que ellos interpretan desde la oposición, sobre todo es en efecto una cuestión de Libertad de Acción para los parlamentarios de gobierno para que voten a favor, digamos, perdón, de la destitución o de la inhabilitación por 5 años de la función pública del exministro de Energía Diego Pardo. El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, dice que no le cree, que este es un cálculo político, que es un desmarque estratégico, que responde a que ya se trata de sacar la pesada mochila de ser continuidad del gobierno de Gabriel Boric, y asegura que como están bien porque la oposición está ordenada y tienen los votos suficientes para aprobar esta acusación constitucional.
No le creemos nada a Janet Jara, lo que hace simplemente por cálculo y conveniencia política. No es genuino.